Informativo Aru.
Empezamos con tres ejemplos de los ámbitos en los que se trabaja en las universidades españolas. La inteligencia emocional influye en la calidad de nuestro trabajo. Es posible coordinar el vuelo de varios drones en situación de emergencia sanitaria y se busca desarrollar nuevas estrategias en el ámbito de los cuidados paliativos. Quédate con nosotros la próxima media hora y te contamos todos los detalles. Te damos la bienvenida a Informativo Aru. Saludos, soy Carmen Revillo. Comenzamos. La inteligencia emocional tiene un efecto directo significativo en el desarrollo laboral individual. Además, el compromiso profesional interviene como mediador entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral. Así se desprende de un estudio que ha realizado personal investigador de la Universidad Jaume I de Castellón entre personal de centros sanitarios españoles. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
De acuerdo con los resultados de las más de 1.500 encuestas recogidas, los profesionales de la sanidad que exhiben niveles elevados de inteligencia emocional disponen de herramientas más ingeniosas a la hora de afrontar temas complejos o exigentes en el trabajo y a la vez maximizan su compromiso laboral, lo que promueve una percepción sostenida en el tiempo de eficacia y mejora el indicador del rendimiento laboral. Lo explica el investigador del Departamento de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología de la UGI, Martín Sánchez Gómez.
Nuestro estudio señala que los profesionales de sanidad con mayor inteligencia emocional tienen más recursos para afrontar situaciones emocionalmente exigentes, como por ejemplo la derivada de la COVID-19. Además, hemos visto que esta inteligencia emocional nos ayuda a tener un mayor compromiso laboral, lo que a su vez repercute en un mayor rendimiento, especialmente importante en el entorno sanitario.
Según los investigadores, la atención en salud no depende únicamente de los conocimientos del personal sanitario, sino que también es un tema de empatía y de comunicación con los pacientes. Por eso consideran que se tiene que priorizar la mejora de la autoconfianza para realizar de forma competente las asignaciones clínicas. En esta línea de investigación, otra de las conclusiones del estudio indica que la construcción de una cultura organizacional interna cooperativa es fundamental para garantizar niveles adecuados de inteligencia emocional. Escuchamos al investigador de la UGI, Edgar Breso.
Otra de las principales conclusiones de este estudio se centra en la importancia que tiene crear un grupo de trabajo y de colaboración dentro de los hospitales para poder así mejorar la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad que tiene el grupo para poder hacer que las características individuales, en este caso la competencia, que es la inteligencia emocional, se pueda mejorar. Y por último, y no menos relevante, también el rol que la inteligencia emocional ha tenido, sobre todo en situaciones como las que nos hemos enfrentado durante esta pandemia. La inteligencia emocional, tal y como se ha demostrado en este estudio, nos ayuda a poder tomar buenas decisiones y en un momento en el que había un estrés mucho más, digamos, especial por la circunstancia en la que se encontraban, el hecho de contar con profesionales con alta inteligencia emocional ha hecho que estos profesionales puedan afrontar con mayores garantías una situación que no habían predicho y que, de hecho, ninguno de nosotros habíamos predicho, como ha sido la COVID-19.
Este y otros estudios forman parte del proyecto de desarrollo de un programa de alfabetización emocional orientado a la promoción del liderazgo emocional y equipos de trabajo emocionalmente inteligentes, financiado por la UGI con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo.
Por primera vez en España se ha aprobado un sistema que permite coordinar el vuelo simultáneo de varios drones en situaciones de emergencia, una exhibición que se ha realizado en Valencia en el marco de un curso organizado por la Universitat Politécnica de Valencia y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Luis Turano, UPV Radio.
Ante una situación de emergencia, los drones pueden ser claves. Por primera vez en España se ha aprobado un sistema para coordinar el vuelo simultáneo de varias de estas aeronaves en estas situaciones. Y se ha llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia. Nos lo explica Israel Quintanilla, presidente de la Comisión de Drones de la UPV.
Lo que hemos visto en este simulacro ha sido la gestión de drones volando simultáneamente en una operación de emergencias con un puesto de mando establecido. Eso no se había hecho hasta ahora.
En el simulacro, toda la actuación se gestionó desde una plataforma capaz de visualizar los drones y transmitir todo tipo de servicios para ofrecer la mejor respuesta a la emergencia declarada. Escuchamos de nuevo al profesor Quintanilla.
Tenemos capacidad de comunicar a los usuarios a través de altavoces. Tenemos capacidad de coordinar drones para realizar una operación en una emergencia, es decir, visualizar desde arriba para plantear el plan de ataque a la emergencia, cámaras infrarrojas para los fuegos, y sobre todo la gran ventaja que hace esto es que somos capaces de coordinar vuelos simultáneos, que eso no se hacía hasta este momento, y ofrecer servicios. El poder gestionar drones en tiempo real y darles servicios de autorización de planes de vuelo, de gestionar aeronaves en el mismo movimiento, gestionar pilotos, es algo que va a venir obligatoriamente sí o sí, porque la normativa europea del 2023 va a integrar que todos los drones tienen que ser gestionados a través de estas plataformas.
Esta exhibición tuvo lugar en el marco de un curso organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. El curso reunió a medio centenar de participantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ENAIRE, el Ministerio del Interior y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos y locales.
No hay ninguna comunidad que haga esto, ninguna universidad que genere esto, ninguna universidad que tenga un máster o que vaya a montar un máster de especialización en seguridad de emergencias que se ha planteado aquí, y ninguna universidad que tenga la capacidad de establecer este punto de encuentro para que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén ahí.
Y seguimos en el ámbito sanitario, porque la Universidad de Sevilla y el Hospital Virgen de las Nieves de Granada han creado la Cátedra Investigación en Cuidados Paliativos y Resultados en Salud. Su objetivo es estudiar la realidad, problemática y perspectivas del desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías en este ámbito. Luis García, Radio US.
El Departamento de Enfermería de la UCI y el Hospital Virgen de las Nieves llevan muchos años trabajando conjuntamente. Con esta cátedra dan un paso más en el desarrollo de programas conjuntos de investigación, docencia, análisis y asesoría en materia de cuidados y resultados en salud, lo que posibilitará la realización de tesis industriales que redundarán en beneficios adicionales en los pacientes. El programa se dirige a titulados en enfermería, fisioterapia, podología, odontología, medicina, farmacia, psicología, sociología, antropología o biología, entre otras, que quieran adquirir competencias y conocimientos relacionados con una visión compleja y sistémica de la salud, con cuatro líneas de investigación diferenciadas que actualmente tienen cotutelas con universidades de los Países Bajos, México, Chile y Marruecos.
Y a continuación hablamos de investigación aplicada a la agricultura. Mejorar el color y aumentar la calidad de la granada y de la uva de mesa con tratamientos naturales es el objetivo de una tesis doctoral realizada en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Laura Fernández, Radio UMH.
La uva de mesa y la granada son dos frutos muy valorados por los consumidores por su calidad saludable y nutritiva. Sin embargo, algunas variedades tienen menos color y también presentan otras alteraciones que hacen que pierdan calidad en la poscosecha. Por eso, una tesis doctoral de la Universidad Miguel Hernández ha estudiado cómo mejorar el color de estos frutos y aumentar su calidad aplicando tratamientos naturales. Su autora es María Emma García Pastor. La escuchamos.
Estos compuestos han demostrado que, aplicados a las mejores concentraciones que hemos ensayado, podrían ser considerados una estrategia segura basada en aplicar jasmonato de metilo, salicilatos y ácido oxálico en precosecha para mejorar los atributos de calidad del fruto, principalmente centrándonos en una mejora del color de estos frutos en el momento de la recolección y también incrementar la calidad durante el almacenamiento tanto de la uva de mesa como de la granada. Y por tanto, la aplicación de jasmonato de metilo, los salicilatos y el ácido oxálico, tanto en las variedades Crimson como Magenta de uva de mesa y la granada Mollard de Elche, harían que se pueda incrementar la calidad de estas variedades.
Estos resultados de la Universidad Miguel Hernández ayudarían a que las empresas hortícolas consiguieran unos productos con unos estándares de calidad más elevados y mejor valorados por los consumidores.
Y pasamos al ámbito de la investigación arqueológica, porque la Universidad de Zaragoza lidera un estudio que busca entender la adaptación de los seres humanos a los cambios medioambientales. El investigador Aitor Ruiz Redondo está al frente de un equipo internacional de arqueólogos que ha analizado el poblamiento humano en la cuenca del Adriático durante el último máximo glacial. Hablamos de lo ocurrido hace unos 35.000 años. se ha descubierto que una de las estrategias de nuestros ancestros paleolíticos para afrontar el cambio climático era migrar hacia las nuevas zonas costeras. Paola Martínez, Radio Unizar.
Aitor Ruiz Redondo, investigador Juan de la Cierva en Iriuca de la Universidad de Zaragoza, lidera el estudio de un equipo internacional de arqueólogos sobre el poblamiento humano en la cuenca del Adriático durante el último máximo glaciar y el tardiglaciar. Dicho estudio desvela que nuestros ancestros paleolíticos colonizaron nuevas áreas y adoptaron nuevas técnicas para hacer frente a grandes cambios medioambientales, entre ellas la migración hacia las nuevas zonas costeras y la colonización de los espacios de montaña subalpinos. Los resultados muestran, por un lado, un incremento exponencial de la población a partir del último máximo glacial en las áreas emergidas en la actualidad, posiblemente provenientes de la cada vez más reducida llanura adriática. Por otro lado, una rápida colonización de los espacios de montaña liberados por la recesión de los glaciares. Los periodos de adopción de determinadas innovaciones técnicas coinciden con los de otras zonas europeas, por lo que se puede deducir la existencia de redes de contactos e intercambios con estas, bien de ideas y conocimientos o directamente poblacionales. Este tipo de investigaciones arqueológicas puede no ser útil para el estudio del pasado, sino también de ejemplo de cómo los seres humanos nos adaptamos a cambios climáticos y medioambientales drásticos, como el que se nos presenta en la actualidad. Para conocer más sobre este estudio, lo podéis encontrar en la revista Quaternary Science Reviews.
Y seguimos hablando del medio ambiente, porque la juventud tiene un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en el segundo Congreso Nacional Comunicación y Cambio Climático que se ha celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. Manuel Trinidad y Chema Molina, Inforradio.
Los pasados días 13 y 14 de octubre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Información el segundo Congreso Nacional de Comunicación en Cambio Climático, un problema, Manuel, que nos afecta a todos.
En efecto, Chema, y es que el cambio climático es un problema inminente, uno de esos que no tenemos en cuenta de forma consciente, un problema que nos rodea y que urge de ayuda humanitaria para solventarlo o mitigar sus efectos. ¿Pero qué podemos hacer?
Lo primero es admitir que hay un problema para empezar a solucionarlo. En este caso es evidente que asistimos a un problema de escala global, para el que es necesario tener a la sociedad informada con el fin de evitar el negacionismo y la desinformación.
Y en eso, Chema, el periodismo tiene mucho que ver. La comunicación estará presente para recordarnos que efectivamente es un problema global. La comunicación de esta crisis climática es una pieza fundamental para la transición ecológica y la unión es imprescindible para avanzar y el avance es necesario.
David Álvarez es profesor de la Universidad Complutense y codirector del Congreso y recordó que el cambio climático sigue siendo esa asignatura pendiente para la humanidad. Ese trabajo por luchar contra el cambio climático debe seguir y debemos hacerlo juntos. De ahí la importancia de este tipo de congresos y de la comunicación.
La comunicación de esta crisis climática es una pieza fundamental para la transición ecológica. Tanto que sería injusto cargar toda la responsabilidad a los hombros de periodistas, divulgadores.
Hemos de tenerlo claro. Es necesario conocer el fenómeno para entender cuál es la magnitud del problema. Y ese fenómeno implica responsabilidad cívica e individual.
Y en eso, Manuel, la juventud es pionera. La población se va concienciando de que el cambio climático está presente y afecta, queramos o no, a nuestra vida diaria. Y podemos hacer mucho para salir adelante y concienciar a la sociedad sobre la emergencia climática. David Álvarez también es consciente de ello y recordó nuestra importancia, la de los jóvenes.
No hay que olvidar la importancia de los movimientos jóvenes como Extinction Rebellion o Fridays for Future en la vigencia de los mensajes sobre el clima y la presión que han adquirido en la incidencia que como sociedad civil les corresponde hacia los responsables políticos.
El primer paso es tomar conciencia y emprender actividades como reciclaje, consumo de productos ecológicos, utilización del transporte público o energías renovables.
Pero las grandes empresas también pueden hacer grandes cambios. Al final son un gran motor económico en cada país. La profesora Patricia Núñez, responsable de la Cátedra de Comunicación Digital en Infancia y Adolescencia de la UCM, recalcó la exigencia de nuestra generación por, precisamente, que esos cambios lleguen ya.
Tienen una manera de comportarse diferente hacia todo lo que significa el consumo, todo lo que significa el reciclaje de ropas, las marcas, y les exigen a estas un cambio hacia lo sostenible, un cambio de manera honrada, transparente, para que hagamos un mundo mejor.
También actividades como hacer un uso eficiente de la energía, gestionar el agua de forma responsable y calcular la huella ambiental de la actividad empresarial para identificar objetivos de mejora, son algunos puntos que fueron abordados en la conferencia.
Una conferencia que ha marcado y cuyo principal objetivo se ha cumplido, concienciar social y políticamente a la población de que la vida seguirá siendo vida mientras haya planeta.
Las personas sin hogar representan casi el 1% de la población en España, según datos de ACCEM, la ONG especializada en la atención de personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social. Se trata de una población difícil de contabilizar y en muchas ocasiones invisibilizada. La Universidad de Navarra, junto con ACCEM, ha puesto en marcha un proyecto para analizar y visibilizar el sinhogarismo. Jaime Martínez y Jacobo Jimeno, Radio Universidad de Navarra.
No existe ningún registro acerca del número de personas sin hogar en Pamplona. El sinhogarismo, término acuñado por los investigadores para referirse a las personas que viven en la calle, a la intemperie. Para abordar esta problemática, el profesor de Governance de la Universidad de Navarra, Guillem Ripoll, junto a 40 de sus alumnos de tercero de la asignatura de Demografía, han llevado a cabo una jornada de encuestas a las personas sin hogar de Pamplona, con un objetivo claro.
En este sentido, decidí, pues, ¿por qué no describir una realidad que está un poco oscurecida, no está muy presente en nuestra sociedad, que es la del sinhogarismo, ¿no? Es un fenómeno que a casi a todo el mundo le pilla un poco lejos, ¿no? No es una experiencia cercana y además con cierto estigma, ¿no? Entonces el proyecto, al fin y al cabo, es estudiar o describir el fenómeno del sinhogarismo en Pamplona.
Desde un primer momento los alumnos han valorado positivamente la posibilidad de cooperar en una actividad como esta y la importancia que tiene crear consciencia en este tipo de temas.
Todas las personas que formaban los grupos mostraron una predisposición perfecta, ¿no? Al 100% nos diría, con el proyecto. Lo abrazaron desde el principio y esto, al fin y al cabo, esto es el punto decisivo en que el proyecto triunfe o al final suceda o no.
Un ejemplo de ello es María Iraburu, participante en el proyecto, que nos cuenta sus sensaciones al conocer su temática.
Tristemente, es una parte de la sociedad que está bastante apartada, se les da muy de lado y fue como un toque de atención a nosotros de que era necesario invertir recursos, tiempo y energía para poder ayudarles y contribuir a nuestro granito de arena.
María también considera que es necesario la implicación de toda la sociedad para paliar las dificultades que tienen las personas que sufren el sinhogarismo en el día a día.
La sociedad tiene una responsabilidad ante los más desfavorecidos, al igual que protegemos a niños o a cualquier persona que no puede valerse por sí misma, estas personas ahora mismo no se pueden valer por sí misma, entonces no les podemos abandonar.
Tras rellenar los formularios y obtener la información necesaria, los alumnos se encuentran a la espera de reunirse con los concejales para mostrarles sus conclusiones. El objetivo es poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que adapten las necesidades y recursos a los desfavorecidos.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representación. 1 millón de personas se suicidan cada año en el mundo. ¿Cuál es la situación actual de la salud mental en la Unión Europea? ¿De qué forma está afectando la pandemia a la salud mental de la ciudadanía europea, especialmente la de la adolescencia y la juventud? Carlos Ruiz y Vicente Candel Fernández y Radio UCAM.
Euroconexión.
En España, cada 2 horas y cuarto se suicida una persona, lo que equivale a unas 10 personas que se quitan la vida cada día en nuestro país. Y en el mundo, 1 millón de personas se suicidan al año. En Europa, el factor más frecuente que contribuye al comportamiento suicida es la depresión, que está involucrada en más del 50% de los intentos del suicidio. Juan Flores, secretario académico del grado en Psicología de la UCAM y docente en Psicología del Desarrollo 2 y Terapias Psicológicas, lo deja bien claro con esta respuesta.
Desestructurada, muy desequilibrada y al final en un momento malo pueden hacer algo que a lo mejor incluso en alguna ocasión no era la intención, ¿no? Pero que se han pasado un poco de largo.
Gracias a la tecnología, la salud mental se está visibilizando cada vez más, pero también puede jugar una mala pasada debido a que esta sobreinformación que tenemos hoy en día pueda normalizar conductas en los adolescentes y pensamientos que tienen que ser tratados.
La tecnología es que se ha convertido en una conversación muy típica en todos los sitios, ¿no? Y todo el mundo habla de su psicólogo y todo el mundo habla de la salud mental como algo exclusivamente positivo, ¿no? Y muchas veces simplemente el poder divulgar que la ansiedad es algo normal ya es algo que tranquiliza. Yo tengo muchos pacientes que simplemente explicándole qué es la ansiedad se quedan tranquilos. Dicen, ah, que no me muero. Digo, no. Y la ansiedad normalmente la gente no se muere. Es verdad que se pasa muy mal. Y es verdad que si la ansiedad domina tu vida, al final te limita y te deja encerrado y tapado en una cama. Pero claro que la divulgación es fundamental.
La pandemia ha ayudado para que cada vez se normalice tratar y visibilizar la salud mental, yendo al psicólogo y al psiquiatra. Pero esto no quita que los jóvenes hayan salido mal parados de este tiempo de cuarentena, debido a que entre marzo y octubre del 2020 aumentó el porcentaje de visitas a emergencias de salud mental un 31% para los niños de 12 a 17 años.
En este rango de edad, porque en otro rango de edad ha afectado de otra forma, en este rango de edad fundamentalmente ha sido fruto del aislamiento social que ha generado la pandemia. Su rutina se ha visto afectada porque los niños y adolescentes se han quedado, sobre todo los adolescentes. Los niños es otro mundo y ahora os explico por qué. Los adolescentes que son aquellos seres vivos que por el propio nombre adolecen de muchas cosas, entre otras cosas madurez, tienen como características propias pues el creerse pues casi invencible y el creerse que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Casi que dentro del desarrollo normal tiene que estar. El tenerlo obligado a estar encerrado, a asistir virtualmente a clase, pues lo ha aislado. Pues al final somos seres sociales y cuando se produce el aislamiento y el único contacto que se produce a través de la tecnología, de los móviles, de las redes sociales, ha generado muchos problemas, ¿no? Yo estoy casi seguro que muchas de las visitas a urgencias a las que hacía referencia se refieren, valga la redundancia, sobre todo a cuadros de ataques de ansiedad en la mayoría, ¿no? Y a situaciones de ansiedad porque luego, una vez que nos han encerrado, luego hay que acostumbrarse a salir. Los niños es otra historia, ¿no? Porque los niños al final tienen esa capacidad de decir, pues hoy se sale, pues se sale. No se sale, no se sale. Todavía no tienen la pregunta de, ¿y por qué no? El adolescente ya sí, ¿no? Entonces, claro, se han vivido situaciones bastante complejas en las cuales nos hemos quedado encerrados en casa, los padres hemos tenido que estar trabajando y además toda la experiencia de teletrabajo se ha convertido casi en un horario laboral sin hora de inicio ni hora final y digamos que ellos se han quedado en un segundo plano. Se han dedicado a las redes sociales, a la visualización de vídeos, a contenido de diferentes clases y eso ha despertado ciertas situaciones, en ocasiones han sido bastante dañinas e incluso peligrosas.
Europa ofrece de media 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Esto en un momento donde se han incrementado las consultas de psicología, especialmente para el tratamiento de problemas de ansiedad y depresión. Según afirman los profesionales encuestados, se ha observado un aumento notable de consultas de pacientes con ansiedad y depresión desde el inicio de la pandemia de coronavirus, así como de las solicitudes de intervenciones psicológicas a través de la modalidad de videoconferencia o telefónica. Como consecuencia, 3 de cada 10 psicólogos señalan que están atendiendo a más pacientes desde el comienzo de la pandemia.
Estamos en buena dinámica, pero a raíz de la pandemia parece que sí, en muchas ocasiones está viéndose afectado la visita por parte de personas al psicólogo porque se ha estado viendo que el papel del psicólogo es fundamental dentro del sistema sanitario y, por tanto, pues muchas personas que, dice la gente, es que las personas se han desequilibrado en la pandemia. Bueno, en algunas ocasiones sí, pero sobre todo es que lo que ya le hacía sufrir antes, parece que ya han tomado o el marco social está favoreciendo que vayan al psicólogo a contarlo y a poner solución, ¿no? Antes iba al psicólogo los trastornados y ahora van personas nada más. Para nosotros es muy bueno por varias cosas. En primer lugar, porque las cosas que estamos viendo ahora y con las personas que estamos trabajando ya no se deja tanto y por tanto tiene una solución mucho más sencilla que en años anteriores, que cuando venían a consulta era quizá en situaciones más graves.
La depresión no es ninguna compañera, es una enfermedad, como la diabetes, la artritis o el cáncer. Los trastornos mentales, el suicidio, no tienen nada de poesía en sus entrañas, solo dolor, el propio y el de quien lo sufre al lado de esa persona. Las enfermedades mentales son como el plomo en las sienes, y como todas las enfermedades, mata, daña y resta vida a quien le toca y a los que le quieren. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias España y del Parlamento Europeo, con Vicente Candel, desde iRadio UCAM.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
Continúa abierta la convocatoria de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para la presentación de candidaturas al Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas. El trabajo premiado se publicará en la colección de libros Tesis Doctorales de la Fundación. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el día 11 de febrero.
También el 11 de febrero acaba el plazo de presentación a la cuarta edición de los premios Concepción Aleixandre en la categoría Comunidad Valenciana. Está dedicada a las científicas que investigan en el campo de las ciencias y tecnologías medioambientales. El objetivo es premiar la contribución de la mujer valenciana en el desarrollo de la ciencia, divulgar la biografía de mujeres científicas que sean un referente para la juventud y motivar el estudio e investigación de las ciencias.
Linos, cristianismo y cultura europea es el título del nuevo libro del profesor Gabriel Insausti. Lo presentará el próximo lunes 24 de enero en la Casa del Libro, en Sevilla, a las 7 de la tarde. El acto está organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y contará con la participación del novelista y ensayista John Juaristi.
El próximo martes 25 de enero, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza vuelve a proponernos una cita con sus profesores eméritos. El historiador Esteban Sarasa Sánchez ofrecerá a las 7:30 de la tarde la conferencia El nacimiento de Europa en la Edad Media. Sarasa es doctor en Filosofía y Letras y ha sido profesor titular en Historia Medieval del Campus Público Aragonés desde 1984. Entre otros muchos méritos, ha dirigido el Centro Internacional de Estudios Mudéjares. La asistencia es libre hasta completar aforo.
Con el nuevo año comienza el proyecto Alianza es Futuro. Su objetivo es apostar e impulsar el talento extremeño, tal y como anunció el pasado año el Consejo Social de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
El Consejo Social de la UEX presenta el primer pilar de la alianza Extremadura es Futuro, referido a la empleabilidad de los jóvenes y a la creación de empleo, así como al emprendimiento.
La Universidad de Extremadura, su Consejo Social y la Cámara de Comercio de Badajoz lanzan el primer pilar de actuación de la alianza impulsada por el Consejo Social para promover oportunidades de crecimiento y empleo para los jóvenes de la región. Esta línea de acción está compuesta por el Programa de Becas y Prácticas Remuneradas y por el Plan de Emprendimiento Universitario. Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEX.
Las empresas que tengan más de 20 trabajadores pueden solo financiar becas, aunque no formen a nadie, o pueden financiar becas y además formar a gente, como va a hacer, por ejemplo, MAFRE o otras grandes empresas. Y las pymes de menos de 20 trabajadores lo que van a hacer es recibir prácticamente gratis, solo pagando el coste de la seguridad social, que son unas pocas de decenas de euros, van a recibir prácticamente gratis a estos chicos y chicas para que puedan realizar las prácticas de 6 a 9 meses. Y pueden ser a jornada parcial si están estudiando o a jornada completa si ya han acabado sus estudios. Y además, como os decía, pues vamos a dar prioridad al entorno rural. Por eso vamos a invitar a todos los estudiantes.
Las becas están dirigidas a los jóvenes que hayan desarrollado o estén desarrollando sus estudios en la Universidad de Extremadura, menores de 35 años y que estén inscritos en el Servicio Extremeño Público de Empleo, el SEXPE. En la web extremaduraesfuturo.es se puede acceder a toda la información detallada, así como a la orientación y ayuda para acogerse a este programa.
Y acabamos hablando de fotografía, porque es una de las actividades artísticas más destacadas de la sociedad. Su relevancia no pasa desapercibida a lo largo del tiempo. Gracias a las imágenes, conocemos gran cantidad de hechos que han cambiado y conformado nuestro mundo tal y como es ahora. ¿Qué papel tiene la fotografía en la comprensión actual de la realidad? Alberto Vergara, Europea Radio.
Es un medio de expresión que se utiliza de diversas formas, abarcando distintas temáticas y finalidades. Carlos Espotorno, fotógrafo, artista visual, educador y ganador del premio World Press Photo, nos habla sobre lo que significa la fotografía y sus distintas aplicaciones.
O sea, la vida es como un puzzle, pero sin imagen de referencia. Estás siempre tratando de que encajen las piezas y muy rara vez encajan. Que a través de la fotografía, a través de entrar un poco más profundamente en temas que habitualmente no los ves más que muy de lejos o poca cosa, puede ser que llegues a entender. Y además, principalmente utilizar la fotografía como una llave, una puerta para ir a conocer el mundo, para vivir vidas ajenas, para vivir cosas.
La variedad de ámbitos en los cuales se puede trabajar la fotografía da lugar a la especialización de aquellos detrás de la captura. Cada fotógrafo recorre un camino personal que conforma su manera de trabajar, no solo como arte, sino también como oficio y servicio. Va en función de aquello que le gusta, lo que le intriga y de las posibilidades que tiene para llevarlo a cabo. Así es como uno se especializa o decide qué quiere capturar. La fotografía puede servir para establecer vínculos con aquello que desconocemos. Cubre un papel fundamental en cómo vemos las cosas y cuáles son las interpretaciones que se pueden hacer de ellas.
Cuando vas a fotografiar una realidad que conoces solamente desde la óptica teórica, ¿no? Que entonces ya te pones los pies en el terreno y empiezas a verlo, hay que ir con la mente abierta primero, porque puede ser que lo que veas no confirme lo que sabías, sino que lo desmienta o lo contradiga. Y puede resultar que, digamos, la experiencia personal sea lo contrario de lo que te esperabas. Aunque no suele ser así. Suele ser, como mínimo, algo confirmativa y quizás a veces contradictoria.
Más que insistir en qué es la imagen, la cuestión es cómo afecta social y políticamente. Temas de actualidad, de interés público y político, se pueden apreciar a través de las fotografías y su uso. Todos podemos realizar fotos para capturar un momento determinado de nuestras vidas, pero conocer sobre lo que te rodea, en qué se sustenta y los factores que intervienen, ser conscientes de la realidad que se está captando, es algo clave para poder llevar a cabo una correcta labor fotográfica.
Estudien algo más, además de fotografía, o periodismo, o de economía, o sea, de cómo funciona el mundo. Que viaje, que haga fotos, que estudie y que también estudie algo que tenga que ver con la gestión de la realidad.
Sin duda alguna, las fotografías impactan en nuestra vida y conciencia. Es la necesidad del ser humano de registrar de una manera gráfica el mundo. Son una clara representación de la realidad, una forma de conocerla, contemplarla y comprenderla.
Aquí llegamos al final por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Eso nos motiva a seguir emitiendo, algo que ha sido posible gracias a la realización de Sari Zorio desde el control de UPV Radio en Valencia y gracias, por supuesto, también a las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Si quieres, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.